Vamos ahora a acercarnos a otra de las realidades que tenemos entre nosotros y para eso, bueno, vamos a hacer una referencia al Congreso de los Diputados, porque hoy, como hemos anunciado, Josune Gorospe, diputada del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, está con nosotros. ¿Qué tal, Josune?
Bien.
Además, se tiene que marchar enseguida, hoy mismo, porque allá hay pleno, si no para, claro, evidentemente, ¿no?
Eso las situaciones. Es, a las 3 empezamos ya con el pleno de esta semana.
Bueno, pues vamos ahora a hacer referencia a algunas de las cuestiones que se están tratando allí, porque mañana hay una conferencia de presidentes. Usted está en la Comisión de Salud también, precisamente. ¿No es un poco desquiciante que se nos haya anunciado hace 5 días una reunión para mañana que está a 2 días de la Nochebuena, de cuando se supone que todo el mundo va a tener todo más o menos preparado ya?
Es desquiciante y difícil de comprender. Estamos ante una situación muy preocupante, en un escenario muy preocupante que afortunadamente, como en reiteradas ocasiones se está diciendo desde los responsables instituciones del ámbito sanitario, contamos con la vacuna, porque de lo contrario, de la vacuna y de mucha gente y el compromiso de la sociedad que se ha vacunado, porque de lo contrario, imagínense en qué situación podríamos estar. Es absolutamente desquiciante y difícil de comprender que esta conferencia que se celebrará mañana haya sido organizada a petición expresa de gobernantes de comunidades autónomas como el Lehendakari, que ha insistido una y otra vez en que la situación requiere medidas con urgencia, medidas meditadas, reflexionadas y que tengan un enfoque colaborativo con el entorno próximo, entre comunidades de distintos lugares. Es desquiciante que se anuncie esa conferencia sin más, que se salga el fin de semana para anunciar que la reunión se celebrará 5 días después y, mientras tanto, las comunidades autónomas están haciendo lo que pueden, porque el panorama cambia radicalmente de un día para otro y los próximos días lo que vamos a ver va a ir en esta línea o más. Y están aprobando recomendaciones, haciendo llamamientos a la responsabilidad de la sociedad, porque es la mayor aliada que ha habido a lo largo de toda la gestión de la crisis sanitaria. Otras comunidades como Cataluña ya adoptan medidas concretas para poder controlar la interacción social en fechas como las que estamos atravesando estos días, y mañana se verá qué es lo que hay en esa conferencia. Desde luego esperamos que sea algo más que una foto.
Bueno, pero de todas formas sí que es cierto que algunas comunidades están tomando ya medidas, Cataluña por ejemplo, el cierre del ocio nocturno. Pero claro, pero se van a encontrar abocados a que eso pueda llevar un recurso a los tribunales y estar donde estábamos al principio, ¿no? En la casilla de salida.
Claro, totalmente de acuerdo. Incluso peor, porque se añadiría una situación caótica de cara a la sociedad. El contexto es muy dinámico, extremadamente dinámico, y se vive la situación y la progresión de la pandemia y de los contagios en un contexto de incertidumbre. Cada variante tiene su propia vida y sus propios códigos y se van descubriendo a medida que pasan los días. En este contexto de incertidumbre, lo que no hay que añadir en ningún caso, desde una perspectiva razonable y lógica, es más confusión y más caos. Es decir, no puede el Gobierno del Estado, que es quien puede dar un paraguas jurídico a las comunidades autónomas que son competentes en materia sanitaria, pero que sus decisiones en ese ámbito pueden ser recurridas en los tribunales y quedar en nada, lo que tendría que hacer con celeridad es dar ese paraguas jurídico para que las decisiones que se adopten sean estables y se sepa que van a continuar y que la sociedad sepa a qué atenerse. No se puede añadir más confusión a una situación que ya de por sí es de una enorme incertidumbre.
¿Cuáles son las razones por las que después de 21 meses todavía estamos reclamando esa seguridad jurídica? Las razones es que también las está pidiendo, por ejemplo, el principal partido de la oposición, que le estaba pidiendo una ley antipandemias y por eso llegó una colisión. Es que no se entiende si no.
Es difícil de entender. El argumento que utilizan es que ya existe en la ley de calidad y cohesión del sistema de salud una previsión de acciones coordinadas que son suficientes para poder responder. Ese semáforo, lo que se entiende como acciones coordinadas en función del semáforo rojo, amarillo, verde, y en función de la situación sanitaria adoptar unas medidas u otras. Pero también en reiteradas ocasiones, insistentemente, le estamos diciendo que los escenarios que estamos viendo y lo que se está viendo en la pandemia es que van cambiando y que no es suficiente las olas cuando cogen mucha intensidad como esta, que se está convirtiendo en un tsunami, se va a convertir en un tsunami de contagios. No es suficiente con ese tipo de acciones coordinadas, que tiene que haber un paraguas jurídico y que además también tienen que insistir en que tiene que haber una estrategia europea, porque estamos viendo que esto que estamos viviendo aquí, ahora lo están viviendo en Países Bajos, pero lo han vivido en Austria y en Alemania, han tenido una situación muy complicada. Por tanto, tiene que ir adoptando medidas para que las medidas que aquí estamos adoptando, el Estado de esa protección jurídica y desde luego insistir y avanzar en que tiene que haber una estrategia europea para que todos vayamos más o menos a una y también avanzar en ese tratado internacional de pandemias. Estamos en una pandemia global y la dimensión de las respuestas que tenemos que dar es de un ámbito superior al que habitualmente con el que habitualmente abordamos estrategias en otro tipo de contagios pues o programas de vacunación, por ejemplo, como la gripe, en la que se van haciendo respuestas más próximas y en función de factores comunes epidemiológicos. En este caso, está clarísimo que la respuesta que se debe dar es de una dimensión supraterritorial desde nuestro enfoque. Por tanto, hay que hacer un llamamiento a todos los ámbitos institucionales, al Estado, a que dé amparo jurídico a las medidas que las administraciones competentes sanitarias sean realmente estables en el tiempo, a Europa para que avance en esa estrategia europea. La semana pasada en el Parlamento Europeo se abordó, se analizó un escrito de la Comisión en el que alertaba de la situación que se iba a abordar. Izaskun Bilbao Barandica, nuestra parlamentaria, hizo propuestas concretas para que se pudiera abordar y avanzar en esa estrategia europea, por ejemplo, haciendo que los datos que compartimos, que se comparten desde distintos puntos de Europa, sean homologables, sean homogéneos, para que también las conclusiones que se puedan adoptar y las propuestas que se puedan realizar se hagan en base a datos perfectamente comparables, porque si no es muy difícil saber en qué situación estamos unos y otros. Muchas veces hacemos los comentarios de en una comunidad autónoma hay más contagios, en otra comunidad autónoma hay más ingresos, pero tendríamos que tener toda la secuencia de todos los datos de cuántos test se hacen, de cuántos contagios se realizan, de cuántos ingresos a nivel europeo, y con todo eso tendríamos una base muy importante. O en otros ámbitos, como por ejemplo algo que para nosotros es muy importante también, en el ámbito de la vacunación con el mecanismo COVAX de cooperación, porque una de las frases de esta pandemia es nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Pues hay que avanzar por ahí.
Sí, ha mencionado varios aspectos además, ¿no? ¿Usted se cree los datos, por ejemplo, de las comunidades autónomas?
No tengo por qué no creer los datos, pero sí creo que los datos tienen lecturas múltiples. Usted sabe que la matemática es matemática, pero cuando pasa a texto, a narrativa, a literatura, las interpretaciones que de los mismos se hagan muchas veces son diferentes y son interpretaciones sesgadas. Eso es a lo que me refiero. Creo que estaría muy bien que a nivel europeo esas interpretaciones se ajustaran a un marco común para que realmente, y no con vocación, esto no es un ranking, esto no es una competición de quién está mejor o peor, porque vamos a estar mejor cuando realmente tengamos un análisis completo con datos absolutamente comparables, rigurosos y objetivos, y podamos en base a eso tomar decisiones más acertadas. No voy a hacer valoraciones, pero sí hay cosas sorprendentes. Solo el tiempo dará la razón a quien la tiene en ese sentido, ¿no? O no la razón, pero sí le reconocerá la honestidad de hacer público todos los datos que se están haciendo, cuántas tests se están haciendo, cuántas personas contagiadas hay, porque estamos hablando de un problema importantísimo de salud pública. Esto supera un problema de salud personal. Apelamos muchas veces a decisiones individuales en el ámbito sanitario para procurar proteger la salud de los individuos. Apelamos a que no hay que tener una vida sedentaria, a que hay que procurar o no fumar directamente, a que hay que procurar tener hábitos de vida saludables en general, alimentación y demás. Pero en este caso es que cada una de nuestras decisiones tiene efecto directo y absolutamente preocupante y grave en la salud colectiva, en la salud pública, en la salud de la sociedad. Por tanto, yo creo que es muy importante y nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y hay que hacer un ejercicio de honestidad desde todos los ámbitos institucionales. Sería lamentable que por querer ser quien más permite, por ejemplo, en estas fechas, en cuanto a la libertad, movimiento y demás, luego tengamos unas consecuencias tristes. Ayer, el responsable de la Organización Mundial de la Salud decía, ¿no?, que era mucho mejor cancelar un evento que cancelar una vida. Yo creo que es muy importante que tengamos eso presente en estas fechas.
Sí, ha mencionado también, ¿no?, lo que supone una pandemia, que es un ámbito global, evidentemente, ¿no? Claro, estamos con 10 países, con 40 países que apenas han llegado al 10% de vacunación de su población, otros 90 que no llegan al 40%. Claro, ante esa situación estamos expuestos a que las variantes puedan seguir surgiendo, evidentemente, ¿no?
Evidentemente. Además, hay varias cuestiones en ese problema que se tienen que resolver y no son de fácil resolución. Lo más fácil sería que hubiera dosis de vacunas si hay producción suficiente. Tendría que incrementarse la capacidad productiva de las industrias farmacéuticas que tienen esas vacunas. Pero aún así, todo luego surgen muchos problemas. Hay problemas de transferencia de la tecnología. No es tan fácil coger la tecnología, por ejemplo, del ARN molecular con la que se han fabricado algunas de las vacunas y trasladarla a países menos desarrollados desde una perspectiva socioeconómica. A mí me gusta insistir en este hecho porque creo que probablemente en otros temas culturales, emocionales y de valores estén muy desarrollados, pero en una perspectiva socioeconómica tienen dificultades. Transferir, hacer una transferencia de tecnología a esos lugares es muy difícil. Tener personas formadas, profesionales formados para poder avanzar en toda esa industria farmacéutica es difícil, pero es posible. Tener unos sistemas sanitarios en todos esos países que permitan la logística que se necesita en las vacunas. Yo, por ejemplo, en mi caso, me puse la vacuna en un polideportivo. Y vamos y vemos que todo es como muy fácil, ¿no?, en Galdakao. Otros en los centros de salud, en los hospitales, pero algunas de las vacunas, por ejemplo la de Pfizer, por ponerte un ejemplo, tienen unas características técnicas muy complicadas, por ejemplo, de mantenimiento del frío que requieren para que se conserven. Todo eso requiere una estructura de logística de los sistemas sanitarios muy importantes. Y desde aquí, si me permites, o sea, creo que tenemos que aplaudir la respuesta que se está dando del sistema sanitario para que la campaña de vacunación, que es la clave del éxito de esta pandemia, esté funcionando tan bien y vaya con el ritmo que se va haciendo sin que nos demos cuenta de todas las dificultades a las que tiene que responder para poder atender a todas esas características técnicas. Pues imagínate, Koldo, lo que eso puede suponer en muchos países, por ejemplo, de África. Por tanto, hay muchas cosas que hay que resolver y se tienen que poner a trabajar sobre ello con seriedad. Tenemos que abordar la pandemia con un enfoque muy humano, muy realista, muy de protección de la salud pública, pero abordando estrategias distintas. No es la misma la que se tiene que abordar con nosotros que la que se tiene que abordar en otros lugares del mundo. Pero lo que sí es verdad que en todos los sitios se tiene que trabajar. Y no es suficiente con sacarse la foto y decir somos los que damos más o no damos menos. Hay que abordar otras cuestiones estructurales también. Porque esta es una pandemia que tenemos ahora, pero se intuye que el futuro en el ámbito de la salud pública global, en el ámbito de la salud pública mundial, tendrá que hacer frente a retos y a grandes amenazas como esta pandemia, y para eso todas esas estructuras de todo el mundo tienen que ir acometiéndose con celeridad y con seriedad. Ojalá hubiera menos fotos y más trabajo discreto y serio y riguroso.
Me va a permitir también que le cambie, porque hay más comisiones en las que está también presente, ¿no? Como sí, la de educación.
Es lo que tenemos,
ejemplo,
¿no? Los grupos pequeños.
Sí, los grupos hay que multiplicarse, ¿no?
Sí.
No, porque precisamente desde educación sí que salía el otro día una noticia en torno a lo que es la FP dual, que me va a permitir, pero para Euskadi no es ninguna novedad, evidentemente, ¿no? Es más, se ponía como ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurrió también? Porque también eso generó tensiones políticas cuando se supone que son cuestiones sencillas, ¿no?, de llevar adelante.
Es una pena, sinceramente, que no tengan, que no haya una capacidad política para acordar, para hacer públicos aquellos puntos en los que hay encuentro, para hacer decir, sí, estamos totalmente de acuerdo, esto es bueno para la situación actual. Antes hablábamos del dinamismo de la pandemia, pero ese dinamismo afecta a muchísimos ámbitos. Hay una transformación en el ámbito productivo e industrial fundamental. Va a haber una transformación en el ámbito de los empleos que ni nos podemos imaginar como consecuencia de la automatización, de los robots que vamos, con los que vamos a estar compartiendo mesa codo con codo. Y todo el sistema educativo no puede ser estático, tiene que ser dinámico también para responder con antelación a todas esas necesidades que en el ámbito del empleo y del sector productivo vamos a tener. Y para eso la formación profesional es clave. En Euskadi se lleva mucho tiempo trabajando en esta materia desde el ámbito institucional, pero con algo que es fundamental. La clave del éxito en Euskadi es la alianza entre distintos sectores, los centros educativos, los profesionales, centros educativos de la red pública, de la red concertada, con la empresa, trabajando con la universidad, trabajando con las instituciones, con un liderazgo importante, con los sindicatos y todos de forma conjunta, con muchas discrepancias, pero intentando tener claro que la cuestión es cambiar estructuras para que tengamos éxito y proteger a las personas que van a cubrir esos puestos de trabajo tan distintos y con retos tan importantes por las características complejas que los trabajos del futuro tendrán. Eso en Euskadi es posible. En la ley del Estado a la que te refieres, Koldo, se ha tomado como referencia en gran medida el modelo de formación profesional vasco, que es un modelo de referencia también en el ámbito europeo. Y la triste realidad es, mira, antes de empezar en ponencia con la tramitación del proyecto de ley, se hicieron una serie de comparecencias de personas que representaban a distintos sectores del Estado vinculados con la formación profesional. Esta ley, y tiene cosas que a nosotros no nos gustan, porque es imposible que una ley del Estado, que no es la nuestra, porque las nuestras son las leyes vascas, nos guste en todos los aspectos. Pero hay que dejar pelos en la gatera y ser capaces de llegar a acuerdos. Bueno, pues pasaron por el Congreso representantes de los empresarios, de los centros públicos, de los concertados, de distintos sindicatos, del profesorado, de distintas comunidades autónomas. Estuvo el viceconsejero de formación profesional Arévalo también allí, y había un interés por todas las partes en que la ley saliera adelante, porque es absolutamente urgente dar respuestas y para eso toda la estructura se tiene que acomodar, y parecía que había un nexo de unión y un punto común y una voluntad de todas las formaciones políticas de decir, vale, sí, en esta ley vamos hacia adelante. Bueno, pues en comisión el Partido Popular votó a favor, se abstuvo, y en el pleno votó en contra, solo por no dar el voto de abstención, ya no digo voto a favor, al gobierno. Pues es muy lamentable, porque desde luego si algo en política tiene que estar claro es que la política está para que las políticas públicas avancen. En el momento que el objeto de la política sea obstaculizar la implementación y la puesta en marcha de políticas públicas estructurales absolutamente necesarias y se pierda la perspectiva de que es importante y que es urgente, esa política no vale.
De todas formas, ¿cuánto se impone la ideología, por ejemplo, al sentido común en esas discusiones en Madrid? Lo digo, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación, modelo lingüístico en Cataluña, que ya lo hemos padecido también en Euskadi, porque ya hubo esas discusiones también con respecto a casos en Euskadi, ¿no? Porque allí no es un problema de modelos lingüísticos, es un problema de ideologías, ¿no?, lo que se plantea en Madrid. cuando se discute.
Sí, vamos, es un problema que quieren quieren convertir la cuestión lingüística y de los modelos educativos en un campo de batalla ideológico-político y utilizar la lengua y los modelos educativos como piedra arrojadiza. Tengo la sensación, en este momento el liderazgo de ese debate lo está llevando Vox, en su momento le llevó Ciudadanos, también UPyD ha tenido liderazgos y ha utilizado ese debate para pues agitar algunas aguas y así pescar en otros caladeros votos. En este caso hemos visto además que el Partido Popular también se sumó a ese debate. Es muy triste porque ese debate no tiene ningún fundamento real, no es objetivo. Las madres, los padres, las familias eligen libre y democráticamente el modelo que quieren para la escolarización de sus hijos y de sus hijas. En Euskadi mayoritariamente el 95% de las familias eligen modelo D y B. No existe ese debate real. Existe un debate con clara voluntad de ensuciar, enturbiar el debate y llevar a un debate en un espacio preconstitucional, diría yo, ¿no? En esa esquina en la que estuvo hace décadas y que por fortuna ha salido. Hay una cosa que está clara. Hay 6.000 lenguas en el mundo. En torno a 15 son hegemónicas. Todas las demás son lenguas minorizadas. Y los retos del futuro y las amenazas que se ciernen también son importantes. Todo el mundo tiene claro cuál es la hegemónica en el Estado y cuáles las minorizadas que deben protegerse. Por tanto, es un debate absurdo y lo que nosotros pedimos es que se vuelva a centrar el debate en el ámbito de la razón, que el Partido Popular durante décadas también ha estado en ese espacio.
Yo soy Nueva Gorospe, diputada del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Un placer.
Que tenga buen día, es que ricasco.
Vale, agur.